Estamos celebrando la vuelta a la democracia en aquel 1983. ¿Cómo está usted?
Muy bien, buenos días, un gusto en saludarte y a toda la audiencia de Calafate, un saludo grande.
Bueno, fue el primer gobernador de la provincia de Santa Cruz en lo que fue la vuelta a la democracia. ¿Qué nos puede contar con respecto a aquella época?
Bueno, en realidad es bastante, digamos, si bien estamos ya 37 años, los recuerdos son muy claros de lo que era en ese tiempo, ¿no? Es decir, era una expectativa y una esperanza muy grande de toda la sociedad que, digamos, quería recuperar las instituciones para el pueblo y, por cierto, superar esta triste noche de la dictadura que fue tan dura con Argentina y que dejó consecuencias muy tristes respecto de la pérdida y digamos, violación de derechos humanos y también consecuencias muy graves en lo económico y en lo social. Entonces la expectativa era muy grande, la gente lo vivía con mucha esperanza, con mucha alegría, es decir, la gente se volcó a trabajar en la política para construir un gobierno nuevo y que le dé una nueva expectativa e incluso, digamos, con una vocación de renovación importante, tan es así que me eligieron a mí cuando yo tenía la mitad de la edad que tengo ahora, es decir, asumí con 36 años y hace 37 años que se llegó, digamos, a esta nueva etapa institucional de la democracia.
¿Cómo estaba la provincia en aquella época?
La provincia estaba realmente manejada muy discrecionalmente. Los recursos de la provincia estaban arbitrariamente discriminados por el gobierno militar, tan es así que eso nos permitió a nosotros hacer un juicio contra el gobierno nacional por la mala liquidación de las regalías de gas y de petróleo, que significó un monto importantísimo en dólares en ese tiempo, eran alrededor de los 690 millones de dólares que terminó el gobierno nacional del doctor Alfonsín y Menem, reconociendo finalmente los primeros meses del gobierno de Menem el pago de esos 690 millones de dólares de regalías mal liquidadas de la década del 80, claro, de este periodo de la dictadura militar. Indudablemente, se manejaban las cosas con una discrecionalidad absoluta y, por cierto, eso hacía que nuestra provincia estuviera postergada y carenciada de obras de infraestructura básica, claro, importantísimas.
Claro, eso le iba a decir, no había ninguna obra que se estuviese realizando en la provincia y por más que se presentara, que iban a presentar si estaban todos ellos haciendo lo que querían en esa época, ¿no?
Sí, también debo reconocerlo porque, decirlo, los que ya tenemos algunos años lo sabemos, habían empezado tratando de terminar la pavimentación de la Ruta 3 que faltaba desde más o menos alrededor de San Julián hasta Gallegos, y esa obra finalmente se estuvo terminando sobre fines del 83 y la tuvimos que pagar, en buena parte la pagó mi gobierno, es decir, eso que estaban terminando fue la única obra más importante que yo recuerde, y por cierto, es decir, la tuvimos que pagar con el gobierno democrático. De todas maneras, es decir, no había un proyecto de provincia que después se construyó. Es decir, nosotros empezamos con toda una propuesta de desarrollo para Santa Cruz que significaba, bueno, obras de infraestructura básica que a lo largo de estos años de democracia se vinieron realizando. No solo las que se hicieron en los 4 años de mi gobierno, que fueron algunas importantes, como el gasoducto y la línea de alta tensión a Puerto Deseado, el gas para Perito Moreno, para Gobernador Gregores, el primer tendido de gas para el Calafate, la pavimentación de desde la ruta de Esperanza al Cerrito, también la ruta de, digamos, de Río Bote a Calafate, que la hicimos en mi gobierno, sin perjuicio de ello, es decir, obras de escuelas y hospitales, como el Hospital del Turbio, el Hospital de Puerto Santa Cruz, la terminación del Hospital de Perito Moreno, son todas obras que hicimos en esos 4 años, y trabajamos en el proyecto de la cementera que se concretó a posteriori en el gobierno de Néstor, y después también se trabajó inicialmente en todo lo que fue la propuesta de la usina a carbón tal cual en 28 de noviembre, impulsando de que el gobierno nacional no cerrara el yacimiento Río Turbio, circunstancia que
claro,
estuvo cerca de concretarse, lamentablemente. Afortunadamente el doctor Alfonsín, yo hablé con él y tuvo el tino de desechar esa idea que le habían acercado algunos de sus colaboradores.
Pocos gobernadores en nuestra provincia pudieron terminar su mandato en tiempo y forma. Usted fue uno de ellos. ¿Cree que la democracia es fuerte en nuestra provincia?
Bueno, es decir, en general en la democracia en Santa Cruz, porque el gobierno, digamos, en el 58 la constitución que se redactó indudablemente le daba un gran poder a la legislatura y eso significaba, digamos, limitaciones importantes y esa, digamos, gran preponderancia de la legislatura, que por cierto los sectores minoritarios siempre alentaron cuando propusieron la redacción de la Constitución, determinó que desde el 58 hasta el 83, de los 3 gobernadores constitucionales que hubo en ese tiempo, es decir, Paradelo, después el segundo gobernador que fue un gobernador del MIT también, Martinovich, y después Seperni en el 73, ninguno de los 3 terminó el mandato. Los 3, digamos, fueron desplazados del Ejecutivo por la legislatura, y el primer gobernador que termina el mandato constitucional fui yo, por suerte, del 83 al 87, y de ahí en más sí vino una etapa, digamos, de institucionalización que se mantiene hasta ahora, sin perjuicio de lo que fue el juicio político al gobernador del VAR allá por el 88, 89, y después se mantuvo la institucionalidad con el vicegobernador a cargo de la gobernación, que fue Granero, y finalmente cuando renuncia Granero también se queda a cargo el doctor Marcelino García, que era vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia.
Bien.
Pero de ahí no se alteró la continuidad institucional en ningún momento. Yo diría que la democracia en Santa Cruz está consolidada como en el resto del país, afortunadamente.
Sí, gracias a Dios. Aquí en el Calafate el primer intendente en aquella época fue Lucho Muñoz. ¿Tiene algún recuerdo de aquella época?
Y sí, tengo un gran recuerdo, es un gran compañero que lo pude ver el año pasado cuando fui a Calafate, y bueno, que estuvimos reunidos con él, incluso con el intendente Beloni, con Javier, con Javi, con Néstor Méndez, que también. Ese tiempo era un militante de nuestra juventud peronista, uno de los militantes, con Oscar Gómez y otros tantos otros compañeros, ¿no?, que estaban ahí en Calafate, Jano, el Salvador Lara,
claro,
que fue un gran intendente, un gran compañero y amigo, es decir, tantos, Quique Freyle, es decir, es injusto porque seguro que me estoy olvidando de nombrar en este momento a muchos que tengo en el recuerdo y en el corazón de grandes compañeros y compañeras de Calafate, incluso la Mimi Pérez, tantos compañeros que hay allí. Y de Lucho, bueno, tengo los mejores recuerdos, fue un gran intendente que, si bien era par con las palabras, le gustaba trabajar y bueno, hizo bastantes cosas, llevamos el gas, hicimos el pavimento, como te decía, de Río Bote al Calafate y de Esperanza al Cerrito, con lo cual acercamos bastante la posibilidad de facilitar el acceso al turismo de Calafate. Mm. Propulsamos en ese momento la construcción de la pista de Calafate, la pista grande que finalmente se construyó en la gestión de Néstor Kirchner. Y teníamos, digamos, incrementamos el número de camas sensiblemente en esa época. No, yo me acuerdo que creo que se incrementó alrededor de 1.500 camas, más que se duplicó la capacidad de alojamiento del Calafate.
Claro.
También, es decir, se consolidó todo lo que era en ese momento, digamos, una concesión que estaba bastante precaria por parte de la empresa concesionaria del transporte del lago, que estaba Fernández Campbell, y bueno, ayudamos también para que ese grupo empresario se consolide y pueda desarrollarse y lograr lo que a posteriori logró, que es la gran capacidad de transporte para poder acercar las bellezas naturales que el lago argentino y sus glaciares le ofrecen no solo a los argentinos, sino a todo el mundo. Mm. En síntesis, se empezó a diseñar un proyecto de provincia que indudablemente después se fue concretando en el tiempo a través de los sucesivos gobiernos, y más en el turismo también con la decisión de fundar el Chaltén, que la hicimos en razón, claro, por razones geopolíticas, también se fortificó la posibilidad de la oferta turística. Teníamos el sueño de la represa sobre el río La Leona, que no se pudo concretar. Nosotros dejamos hecho el proyecto ejecutivo de ese emprendimiento, pero después finalmente no se concretó. Pero sí, también empezamos a trabajar para ver la posibilidad de que ese dique compensador facilitara la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, que hoy se está llevando adelante afortunadamente. Eso, la usina de carbón, el tema del aeropuerto del Calafate, la ruta 40, la cementera en Pico Truncado, el puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia. Es decir, fueron todos proyectos que se concibieron allá por el año 83 y que finalmente el desarrollo pesquero. Mm. En mi gestión yo recuerdo que se establecieron 9 empresas pesqueras, en 11 empresas pesqueras en Santa Cruz, se establecieron 6 en Puerto Deseado, 3 en San Julián, la Barilari, que está en Caleta aún hoy, también se estableció en ese tiempo. Es decir, hubo un desarrollo importante y una, digamos, un rumbo que se le imprimió a la política, a la política de crecimiento y de producción en Santa Cruz, que, digamos, signó los últimos 30 años.
Tal cual. ¿Y qué recuerdos tiene de Néstor Kirchner, justo que ayer se cumplieron 10 años de su fallecimiento?
Bueno, yo de Néstor Kirchner lo que puedo decir es que es el patagónico más importante desde el punto de vista político que ha tenido la historia de la Argentina. Esta es la realidad. Es decir, estamos orgullosos de que Néstor haya, digamos, logrado trascender no solo la provincia, sino también a la Argentina. Es decir, América conoce de Néstor Kirchner, de sus ideas, de sus propuestas para la región, e indudablemente eso nos llena de orgullo. Y ayer con satisfacción recordábamos eso, yo lo hice a través de una radio de Comodoro Rivadavia que me convocó a hacer unas reflexiones en función de ese día. Uh-huh. Y bueno, con Néstor, inicialmente en el 83 nosotros participamos en distintos agrupamientos políticos. Uh-huh. Yo gané la interna del partido y eso me llevó a ser candidato a gobernador, y bueno, después él estuvo convocado con el resto de los sectores internos, incluso de que habían perdido la interna, los convocamos a formar parte del gobierno. Así fue que Félix Rique fue candidato a diputado nacional y era el candidato a gobernador de una de las listas. Uh-huh. Y Néstor Kirchner ocupó la presidencia de la Caja de Previsión, estuvo, yo no recuerdo, pero más de un año en la Caja de Previsión, trabajando, y bueno, después, básicamente por diferencias que tuvo con el presidente de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, que era Rafael Flores, abandonó el gobierno. Es decir, yo hablé con él y le dije que continuara y que siguiéramos trabajando juntos. Él dijo que no, porque realmente tenía muchos obstáculos en la legislatura y muchos problemas, y dice, no, yo voy a renunciar, y bueno, efectivamente lo hizo, pero iniciamos un camino juntos, y después, bueno, competimos en las elecciones en el 91, y él, es decir, fuimos parte del mismo lema del Partido Justicialista, con dos sublemas distintos, y bueno, ahí él nos ganó en el sublema por muy poquita diferencia, creo que era por menos de un punto, y juntos sumamos un triunfo importante frente a una candidata fuerte como era la doctora Zuleda, que representaba el radicalismo.
Claro.
Y de allí en más, bueno, la historia es más conocida. Néstor, digamos, gestionó la provincia durante más de dos mandatos, se reformó la Constitución, y de allí, por cierto, se proyectó al gobierno nacional con una gran vocación política, y digamos, terminamos confluyendo juntos. Yo formé parte de su equipo de gobierno en la Dirección de Fabricaciones Militares. Él me pidió que lo acompañara e hiciera un proyecto de trabajo para fabricaciones, un proyecto que llevamos adelante con más de 4 años de trabajo, donde creció mucho fabricaciones y logramos objetivos importantes. Y después la doctora Kirchner, Cristina, me convocó para ser ministro de Defensa, y bueno, tuve el honor también de acompañarla en esa gestión, con importantes logros y trabajos que hicimos en ese tiempo, en un gobierno en donde básicamente coincidimos en el rumbo. Es decir, yo acepté precisamente integrar esa gestión porque coincidía esencialmente en el rumbo que había impuesto a la política económica, social y también internacional de la Argentina, que es lo que se conoce como el proyecto que hoy está liderando el presidente Alberto Fernández, y que apoyamos, por cierto, decididamente.
Tal cual. Arturo, usted se encuentra hoy por hoy en Perito Moreno.
Sí, yo me encuentro en el pueblo donde nací, donde, digamos, queda el resto de mi familia, y por cierto, aquí estoy, sí, volví a mi provincia, a mis orígenes, estoy con el campo que era de mis padres, estoy trabajando en eso, estoy trabajando también con una chacra de cerezos que empecé a hacer allá por el año 1978 en Los Antiguos, y bueno, que es un emprendimiento que también ocupa mi tiempo y que me permite también ver una realidad, digamos, de transformación. Los Antiguos se transformó a partir de la cereza desde allá del 83 en adelante, cuando hicimos el primer canal de riego, la toma para el riego sobre el río Ginimenes, el río Los Antiguos, cuando hicimos la electrificación de las chacras. Es decir, trabajamos en cada uno de los pueblos con su propia propuesta, y bueno, eso es lo que me tiene hoy ocupado, y sin perjuicio de que sigo atentamente la evolución política de la provincia de la Argentina, mi tiempo básicamente lo ocupo en atender esas cosas, ¿no?
Tal cual. Bueno, pero está bien, está más relajado, y en definitiva nunca se aleja de la política uno, ¿no? Después de haber transitado toda su vida por la misma.
No, yo creo que no. Eso lo comprendo mucho al presidente Mujica de Uruguay, que sí. Dice, bueno, yo renuncio a la banca porque no estoy en condiciones físicas de poder afrontar las exigencias que esa representación en el Senado me está determinando, pero eso no quiere decir que me aleje de la política. Voy a seguir siempre opinando, siempre pensando y siempre viviéndola intensamente. Yo en eso me siento comprendido con lo que el presidente Mujica de Uruguay dijo, y de la misma manera, es decir, yo no voy a dejar de vivir intensamente la política, más allá que entienda, y así se lo dije a Cristina Fernández de Kirchner, a nuestra presidenta, allá por el año 2014, cuando le dije que bueno, que yo quería, digamos, retirarme ya de la actividad, de la vida activa en la política, uh-huh. y después que culminé mi tarea en defensa, de acuerdo a lo que ella entendía en ese momento, mi deseo fue volver a la provincia y dejar la actividad política, cosa que me comprendió. Me dice, mirá, es raro, es uno de los pocos que quieren dejar la función. Yo en ese momento estaba de ministro de Seguridad, sí. Pero no me sentía convocado en esa cartera porque mi trabajo había estado orientado todo en función de defensa, y bueno, habíamos llegado hasta mediados de 2014 con el desarrollo de un proyecto que afortunadamente se está siguiendo, después lo está siguiendo en muchos lineamientos que yo seguí de la doctora Garré, después lo sigo a Agustín Rossi, y bueno, con fortuna hoy vemos que también en defensa se están concretando viejos sueños que teníamos, como la construcción del Pampa, claro. El equipamiento con los blindados a rueda, que están trabajando, incluso la visita a Brasil de el ministro Rossi me hacía acordar las conversaciones que nosotros teníamos en ese momento con la gente del gobierno de Brasil para tratar de equipar con ese tipo de material a nuestro ejército. Es decir, se están haciendo muchas cosas importantes, todo lo que fue la finalización de la modernización de los Hércules S-30, todo lo que se avanzó y se logró con el desarrollo de los radares, tanto primarios como secundarios, para la radarización de la Argentina, que fue una cosa que resolvió el kirchnerismo y que muy poca gente le reconoce, porque la Argentina estuvo más de 30 años sin poder poner un solo radar nuevo. Fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner la que tomaron la decisión, y bueno, en esa decisión a mí me encomendaron, el ministro de Vido me encomendó hacer el primer contrato del desarrollo del radar primario con el INVAP, cosa que yo hice estando en fabricaciones militares, e incluso firmé un contrato al referéndum de presidencia de la nación, porque mis capacidades administrativas como director nacional estaban limitadas para la firma de un contrato de esa envergadura, y lo firmé al referéndum de la presidencia, me lo ratificó Cristina Fernández, y eso determinó el desarrollo del primer radar primario que hoy, digamos, hay varios. Yo dejé firmado el desarrollo de 6 radares que seguramente se terminaron y ya están instalados, y se está avanzando y siguiendo el desarrollo de este tipo de tecnología, que es muy importante desde el punto de vista estratégico para la Argentina.
Tal cual. Arturo, muchísimas gracias por esta comunicación, por traernos estos lindos recuerdos de la provincia en aquellos años.
Bueno, gracias a ustedes por convocarme, permitir hacer algunas reflexiones pasadas y actuales. Siempre me inclino más que por las actuales que por el pasado, pero realmente fue un tiempo muy lindo el del 83, de mucho trabajo y donde logramos muchos objetivos, y por eso es que la gente de Santa Cruz sigue apostando a nuestra propuesta política dentro del peronismo y dentro de los distintos compañeros y compañeras que, digamos, trabajaron en el desarrollo y consolidación de esta etapa democrática del 83 a la fecha. Gracias y muy buenos días.
Un abrazo grande, hasta luego. Ahí estábamos charlando con Arturo Puricelli, quien fuera el primer gobernador de la provincia de Santa Cruz en lo que fue la vuelta a la democracia en el año 1983.